Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, reafirmó que el desarrollo de la capital nacional de Nusantara, o IKN por sus siglas en indonesio, se basa en el espíritu de crear igualdad en Indonesia desde el punto de vista económico, demográfico y de desarrollo. Según el presidente, al inaugurar el miércoles el 18º Congreso de la Juventud Muhammadiyah en Balikpapan, Kalimantan Oriental, la isla de Java representa ya el 59% del Producto Interior Bruto Nacional y el 56% de la población de Indonesia. El presidente subrayó que el traslado de la capital no es un mero traslado físico de edificios gubernamentales, sino también el traslado de una nueva cultura y mentalidad de trabajo acompañada de un sistema y unos recursos humanos bien preparados. El presidente recordó que la construcción de la Capital Nacional de Nusantara, o IKN, no se completaría en un abrir y cerrar de ojos, pero consideró que el proceso podría completarse en los próximos 15 a 20 años. Cuando la construcción esté completa, continuó el presidente, la capital de la nación se convertirá en una ciudad gubernamental. El presidente enfatizó que, aunque ya no será la capital nacional, Yakarta aún mejorará y se convertirá en una ciudad de negocios, turismo y economía. Por otra parte, el presidente recordó que la idea de trasladar la ciudad capital no fue solo idea suya. El presidente Sukarno discutió una idea similar a mediados de la década de 1960. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, traerá a invitados de Oriente Medio y la ASEAN para disfrutar del Campeonato Mundial de Lanchas Motoras de Alta Velocidad, F1 Powerboat, en el lago Toba, Sumatra del Norte, los días 25 y 26 de febrero de 2023. Así lo comunicó a Sandiaga tras el lanzamiento de la cuenta de Creative by Indonesia, que tuvo lugar el miércoles en el edificio Sabta Pesona de Yakarta. El campeonato, que se celebra por primera vez en el lago Toba, ha entrado en la fase de pista y espera que el tiempo en torno al lugar del campeonato sea favorable. El ministro Sandiaga Uno dijo que las entradas vendidas a 25.000 espectadores podrán disfrutar del evento y proporcionar un amplio impacto económico a la comunidad, no solo de Lago Toba, sino también de Sumatra del Norte y de los destinos turísticos super prioritarios de Indonesia. David McAllister, miembro alemán del Parlamento Europeo, declaró que la Unión Europea apoya los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, para encontrar una solución a la crisis de Myanmar. McAllister declaró el miércoles a la prensa en Yakarta que esperaba que los esfuerzos se dieran fruto para que Myanmar pudiera salir de la crisis política. Según él, la Junta Militar de Myanmar debe aplicar el consenso de 5 puntos. 3 de los 5 puntos a los que se refirió a McAllister eran el cese inmediato de la violencia en Myanmar, el diálogo entre todas las partes implicadas y la distribución de ayuda humanitaria por parte de la ASEAN a Myanmar. Otros 2 puntos son el nombramiento del enviado especial de la ASEAN para Myanmar y la visita del enviado especial a Myanmar para reunirse con todas las partes. La ASEAN acordó apoyar los esfuerzos de Indonesia, que este año se desempeña como presidente, dentro del marco de 5 puntos. Mientras tanto, McAllister dijo que ASEAN es el tercer mayor socio comercial de la Unión Europea después de Estados Unidos y China. También agregó que las empresas europeas son los segundos mayores inversores en los países de la ASEAN. Indonesia discutió la importancia de fortalecer la cooperación comercial y de inversión con China cuando ambos países han establecido una asociación estratégica integral desde hace 10 años. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, habló de ello al presidir la Cuarta Comisión Mixta Indonesia-China para la Cooperación Bilateral, JCBC, con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Qin Gang, en el edificio Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yakarta, el miércoles. Según Retno, reforzar la cooperación comercial con Pekín es importante porque China es el mayor socio comercial de Indonesia. La canciller Retno dijo que Indonesia también está decidida a aumentar la cooperación de inversión con China, considerando que Pekín fue el segundo mayor inversionista en Indonesia el año pasado, e incluso se convirtió en el inversionista número 1 de Indonesia en el último trimestre del año pasado. Aquí Retno enfatizó que Indonesia también sigue abriendo puertas de inversión para China, incluso del uso de trabajadores indonesios, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de la inversión verde de calidad y la cooperación en infraestructura. No obstante, Retno subrayó que el clima de inversión en Indonesia seguirá teniendo en cuenta los intereses del pueblo indonesio. Noticias extranjeras. La Corte Internacional de Justicia ordenó el miércoles a Azerbaiyán garantizar la libre circulación a través del corredor de Lanchín hacia y desde la región en disputa de Nagorno-Karabaj, como un paso intermedio en su disputa legal en curso con la vecina Armenia. Reuters informó que el corredor Lachin, la única ruta terrestre que le da a Armenia acceso directo a Nagorno-Karabaj, ha estado bloqueado desde el 12 de diciembre, cuando manifestantes que afirmaban ser activistas ambientales detuvieron el tráfico al instalar tiendas de campaña. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia acogió con satisfacción la decisión del tribunal y pidió a la comunidad internacional que se asegure de que Azerbaiyán implemente la decisión de inmediato. El Banco Central de Irak dijo el miércoles que planea permitir que las importaciones de China estén denominadas en yuanes, en un intento por aumentar el acceso a las monedas extranjeras. El Banco Central de Irak ha tomado medidas urgentes para compensar el déficit de dólares en el mercado local, lo que llevó al gabinete a acordar una revaluación de la moneda a principios de este mes. El asesor económico del gobierno iraquí, Mudir Salih, dijo a Reuters el miércoles que el Banco Central de Irak podría, como parte de su plan, aumentar el saldo de los bancos iraquíes que tienen cuentas con bancos chinos en yuanes. La delegación gubernamental de la República de Indonesia, encabezada por el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, visitó el Centro de Operaciones del Equipo de Búsqueda y Rescate de Indonesia, o INASAR, en la ciudad de Antakya, provincia de Hatay, Turquía, el miércoles. Un comunicado oficial recibido por Antara el jueves durante la visita a Muhajir estuvo acompañado por el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Suharyanto, y el embajador de Indonesia en Turquía, Lalu Muhammad Iqbal. Muhajir expresó su agradecimiento a INASAR por llevar a cabo la misión de búsqueda y rescate. Esperaba que INASAR pudiera desempeñar bien el resto de su mandato y mantener la confianza de la comunidad internacional. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata Indonesia y Corea del Sur están estableciendo una asociación en el sector financiero. Estimados oyentes, el pasado 20 de febrero, la Embajada de la República de Indonesia, KBRI, en Seúl, y los Servicios de Supervisión Financiera, FSS, de Corea del Sur, realizaron un foro empresarial para conmemorar los 50 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Titulado Developing Closer Friendship and Stronger Partnership Through Enhanced Financial Cooperation, o Desarrollo de una Amistad Más Estrecha y una Asociación Más Fuerte, a través de la Cooperación Financiera Mejorada. Apoyado por la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, y la sucursal de Seúl del Banco de Negara Indonesia, BNI. El foro se llevó a cabo en la Convention Dragon City de Seúl, a la que asistieron alrededor de 100 invitados formados por líderes y representantes de instituciones financieras de Corea del Sur, incluidos bancos, empresas de gestión de activos, empresas de seguros y valores, la mayoría de las cuales operan en Indonesia. En sus comentarios, el embajador de la República de Indonesia en Corea del Sur, Gandhi Sulistianto, afirmó que además de mantener el crecimiento económico, la estabilidad política, el gobierno de Indonesia seguirá construyendo un sector de servicios financieros sólido e inclusivo. Gandhi explicó el prometedor crecimiento económico en Indonesia, que registró un crecimiento del 5,31% el año pasado. La fortaleza económica de Indonesia es actualmente la base principal para que las compañías financieras de Corea del Sur crean en Indonesia como su principal destino de expansión comercial. Mientras tanto, el vicegobernador principal Lee Jun-soo enfatizó que Indonesia es actualmente el cuarto mercado más grande para las empresas financieras de Corea del Sur. Según él, este foro de negocios puede ayudar a las empresas coreanas a comprender mejor las políticas y la supervisión llevada a cabo por la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, para que puedan posicionarse adecuadamente para contribuir al desarrollo de la industria financiera y la protección del consumidor en Indonesia. Lee también invitó a más compañías financieras indonesias a establecer negocios en Corea del Sur y los servicios de supervisión financiera FSC las apoyará de manera proactiva. Este foro empresarial sobre cooperación financiera, Business Forum on Financial Cooperation, es el inicio de una serie de actividades en conmemoración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Corea del Sur, especialmente en el ámbito económico, organizadas por la Embajada de Indonesia en Seúl. Otras actividades enmarcadas en esta conmemoración a lo largo de este año incluyen foros de inversión y comercio, talk shows, actividades deportivas, presentaciones de libros y cenas de gala. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día 23 de febrero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de febrero del año 1997. Se anunció la clonación de oveja Dolly. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta el 5 de julio de 1996. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, Ian Wilmot y Kate Campbell. Su nacimiento no fue anunciado hasta 7 meses después, el 23 de febrero de 1997. Dolly fue el resultado de una transferencia nuclear desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado y anucleado, o sin núcleo, implantando después en una hembra portadora. La célula de la que venía Dolly era una célula especializada procedente de un tejido concreto, la glándula mamaria de un animal adulto, una oveja Finn Dorset de 6 años, lo cual suponía una novedad. Hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria, es decir, no especializada. 5 meses después nacía Dolly, que fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos enucleados con núcleos de células mamarias. En 1999 se le detectaron síntomas de artritis, posiblemente debidos a un envejecimiento prematuro. Fue sacrificada el viernes 14 de febrero de 2003 debido a una enfermedad pulmonar muy común en las ovejas adultas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de febrero del año 1958. Guerrilleros cubanos secuestran a Juan Manuel Fangio en La Habana. Juan Manuel Fangio, piloto argentino de Fórmula 1, llega a La Habana para disputar el Gran Premio de Cuba. El domingo 23 de febrero de 1958, un comando del Movimiento 26 de Julio lo secuestra en el hall de Hotel Lincoln. Se trata de una acción destinada a desprestigiar al dictador Fulgencio Batista, que intenta mostrar a Cuba como un país en orden y paz. El corredor permanece cautivo en una casa del barrio del Vedado y es liberado 26 horas más tarde, cuando el Gran Premio ya se ha disputado. Meses después del incidente, los miembros del 26 de julio contactaron al argentino, quien acepta interceder ante las autoridades cubanas para obtener la liberación del militante que lo secuestró en el Hotel Lincoln. Fidel Castro pide disculpas a Fangio por el secuestro en una visita que realiza a la isla en 1981. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Things in life may seem hard, seem time not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be ego you have, the emotions that left, don't let them get you. All the storm, all the rain.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura dice que la gestión de residuos está mejorando en Indonesia. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia declaró que la gente está cada vez más preocupada por los problemas de desechos, lo que mejora las actividades de gestión de desechos en Indonesia. Así lo transmitió la directora general de gestión de basura, residuos y materiales tóxicos peligrosos, o B3, del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Rosa Vivian Ratnawati, al margen de la conmemoración del Día Nacional de Conciencia sobre los Residuos 2023 en Jakarta. Dijo que actualmente hay más prácticas de gestión de residuos impulsadas tanto por la comunidad como los actores de la industria en varias regiones. El Sistema Nacional de Información de Gestión de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura señaló que la composición de los residuos por tipo estuvo dominada por los residuos de alimentos hasta en un 41,9%. El resto son residuos vegetales, residuos de papel o cartón, residuos plásticos y otros residuos. Mientras tanto, la composición de los desechos basada en las fuentes de desechos aún está dominada por los hogares con una cifra que alcanza el 37,6%. Otras fuentes de residuos son los mercados tradicionales y los centros comerciales. En el Día Nacional de Conciencia sobre los Residuos de 2023, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura lleva a cabo un programa de tour limpio del país. Esta actividad cuenta con el apoyo de miles de ciclistas que pedalean por las rutas norte y sur de la isla de Java durante aproximadamente 1.100 kilómetros con inicio en Bali y final en Jakarta. Llevan a cabo campañas de cuidado de desechos en varias áreas visitadas, así como también registran las actividades de manejo de desechos realizadas por la comunidad, los actores de la industria y el gobierno para inspirar el crecimiento de las instalaciones de manejo de desechos en otras áreas. Vivian dijo que el Día Nacional de Conciencia sobre los Residuos de 2023 no solo se centra en la gestión integrada de residuos, sino que también hace una mayor contribución al medio ambiente y a los ecosistemas de control global, incluido el control del cambio climático, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Día Nacional de Conciencia sobre los Residuos con el tema Gestión Integral de Residuos para el Bienestar Comunitario. Además de resolver el problema de los desechos, según Vivian, el gobierno no solo crea una Indonesia limpia, sino que también quiere promover el bienestar de las personas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Bukan lagi yang dulu, akan yang engkau tahu. Kini beda dari waktu ke waktu. Ku akan seperti dulu dengan cinta yang baru, yang berbeda dari waktu ke waktu. Memang ku punya salah, ku salah, eh. Tapi kini ku ingin tunjukkan, oh, masa laluku mendewasakanku, eh. Aku tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kini punya cinta yang terindah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy se trata de tejidos de la isla de Marinque. Oyentes, el 11 de febrero pasado, el grupo de tejidos de la aldea de la isla de Marinque registró el tejido de la isla de Marinque como propiedad intelectual comunal, o KIC por sus siglas en indonesio, con indicaciones geográficas potenciales. Según el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Romi Yudiante, las telas tejidas de la isla de Marinque serán un catalizador para la economía regional. Se convertirán en una marca nacional para Indonesia y se convertirán en un destino turístico. El tejido de la isla de Marinque es un tejido típico en Nusa Tenggara Occidental. Siguiendo su historia, este tejido fue hecho por primera vez por las tribus de Bugis, Sulawesi del Sur, y las tribus de Mandar de Sulawesi Occidental. Música. oyentes, el tejido de la isla de Marinkik es un patrimonio cultural de los antepasados que fue desarrollado por la próxima generación hasta ahora. La tela tejida de la isla de Marinkik pertenece a la categoría tejida en forma de la tela tejida con hebras de hilo y luego el motivo se hace atándolo para formar un motivo determinado y luego coloreándolo. Hay docenas de motivos tejidos únicos, distintivos y delicados, entre ellos los patrones de Bugis Mandar Lohong, Gerintik Bunga Para, Sepak Catur, Miracabi, Kuneh Kunyi Timbak Layar, Polos y Gabu Ijo. Cada motivo tiene su propia filosofía. Por ejemplo, el patrón Gerintik es el motivo tejido de corbata de la isla de Marinkik, que se utiliza en el proceso de boda tradicional para las 9 familias principales de los novios. Se llama Gerintik por la forma de los puntos negros que se asemejan a las gotas de lluvia. El motivo Lohong es una mezcla del motivo de flores de para e hilos grises o negros. El color dominante en este tipo de tejido es el negro. Por lo tanto, los hombres de la aldea de la isla de Marinkik suelen usar la tela tejida con el motivo de Lohong. Los motivos sepak utilizan sepak o cenefas de flores con otras flores. Este motivo de tejido suele ser utilizado por los antepasados que tenían poderes sobrenaturales para que sus conocimientos no fueran regateados por los demás. Los telares que utilizan los tejedores de la isla de Marinkik siguen siendo los tradicionales mediante sesek. Aunque el precio de cada motivo también es diferente dependiendo del nivel de dificultad y del número de motivos que se vayan a tejer. El precio de una pieza de tela tejida también varía entre 300 y 500 mil rupias según el motivo de la tela que se teja con sesek.
Kidung kering ku puja. Ku jaga.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, la miscelánea de hoy trata sobre Festival de Cine de Australia e Indonesia. El 16 de febrero se inauguró oficialmente en Jakarta el Festival de Cine de Australia e Indonesia, o FSI por sus siglas en indonesio. El Ministerio de Turismo y Economía apoya el festival que se celebra en 7 ciudades del 24 de febrero al 18 de marzo de 2023. El Ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno explicó en la rueda de prensa que daba la bienvenida al octavo FSI que se celebró offline, mientras que al año anterior se celebró en línea debido a la pandemia de COVID-19. Además, Sandiaga Uno dio las gracias a la embajadora de Australia porque el evento no es solo la proyección de películas, sino también clases magistrales en varias ciudades. Según Sandiaga, Australia es uno de los países que ha utilizado con éxito su industria cinematográfica para atraer turistas y producir películas de talla mundial. Mientras tanto, la embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams, dijo que el FSI 2023 presenta las mejores películas de Australia e Indonesia. Según Penny, el FSI es una gran oportunidad para interactuar con expertos y obtener la mejor experiencia en el cine australiano e indonesio. Este año hay 7 películas y 7 sesiones de clase magistral en 7 ciudades, comenzando con la proyección de la película premiada Sweet S en Jakarta el 18 de febrero de 2023, una película juvenil sobre el otro lado de la amistad, el primer amor y la búsqueda de identidad. El FSI también se llevará a cabo en Jakarta, Surabaya, Makassar, Mataram, Yogyakarta, Bandung y Tangerang del Sur. Otras películas australianas que se proyectan incluyen la película dramática biográfica Penguin Bloom, Moon Rock for Monday, The Duffer's Wife, The Legend of Molly Johnson y la comedia animada Peter Rabbit Second, The Runway, coproducida por el estudio de animación australiano Animalogic. El FSI 2023 también contará con 2 películas producidas por la ex alumna australiana Mira Lesmana, el emocionante drama Paranoia y Homecoming Humba Dreams. Este año de 2023 marca el 70 aniversario del programa de becas de Australia en Indonesia. Para celebrar este momento especial,
el FSI 2023 lleva a cabo una serie de actividades exclusivas en las que participan ex alumnos australianos, como ver películas juntos y actividades de networking.
That you're the one, got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, 'cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Ay.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own bliss.
Of Indonesia.
Tak akan ku ragu untuk terus menang. perjuanganku tak sia-sia, sepenuh hatiku dayaku telah aku kerahkan. Yakin dan percaya, walau ragaku bergetar hebat, ku tetap di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, de nuevo conmigo Borja Saman en el programa del mundo musical. En esta edición les presento una canción de Titiek Puspa titulada Jatuh Cinta, que significa en español estar enamorado. Titiek Puspa, que ahora se conoce familiarmente como Eyang, es una actriz legendaria, cantante y compositora de Indonesia. Ha producido muchos éxitos de sus propias creaciones, incluida la canción Jatuh Cinta o estar enamorado. Esta canción también fue cantada por el cantante Eddy Silitonga y se convirtió en uno de los éxitos de todos los tiempos de Titiek Puspa. La canción lleva ritmos alegres musicales que describe los sentimientos de una persona cuando está enamorada.
Terbayang wajahnya, jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Rebohnya jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang dibelai amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta nikmatnya, menangis tertawa karena jatuh cinta. Wow, asiknya. Terbayang wajahnya. Oh, jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aci, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Mama, rebohnya. Yeah. Jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang dibelai amboi rasanya.
satu cinta berjuta indahnya. Menangis tertawa karena jatuh cinta.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.